Ahora sí quiero que busquen en sus Biblias, en Hebreos, capítulo 8, perdón, 11, versículos del 8 al 16. Sígueme con la vista y vamos a leer ahora Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, déjenme decirles, para mí ha sido y es un gran reto de poder enseñar todos estos versículos de una manera adecuada dentro de una hora. Pero voy a tratar y les pido que cuando estamos llegando al fin del mensaje, no ande mirando su reloj, cuando acaba el pastor, presta atención. ¿Sabe por qué? La comida ahí va a estar, ustedes no se preocupen. Pero aquí hay unas enseñanzas y prácticas muy importantes para cada uno de nosotros. ¿Okay? Y primero vemos aquí a Abraham, un gran ejemplo de la obediencia al llamamiento de Dios. Es un gran ejemplo. Y la verdad, recuerda que la Biblia enseña en Gálatas que todos somos hijos de Abraham en la fe. Si no somos hijos de Abraham en la carne, lo somos en la fe. Y para el Señor eso vale más que la carne. Es de suma importancia entender que cuando Dios llama, y eso es muy importante, Dios llama, no es una invitación como muchos dan a entender, o un favor que Él está pidiendo. No, no. El llamamiento es una orden que tiene que ser obedecida. Y se nos olvida eso. Es como el Evangelio. Nosotros estamos hablando de Cristo y a veces parece que es una invitación. Yo sé que hay un himno que dice la bondadosa invitación. Y yo sé que parece que el Señor nos está invitando y lo usamos de vez en cuando. Pero de veras, no es una invitación. Es un llamado. Y hay una diferencia. Porque cuando un padre llama a su hijo, por ejemplo, su hijo puede estar en otro cuarto, dice, Junior, ¿qué quieres? No, tiene que venir, ¿verdad? Y un padre no está pidiendo un favor, ni lo está invitando, lo está llamando. Y él espera que su hijo aparezca pronto cuando le llame. Yo soy así en mi casa, yo llamo a uno de mis hijos, yo quiero que venga, no que, mande, ¿qué quieres? No, yo estoy llamando, ven. No es una invitación, ni es un favor que estoy pidiendo. Como padre estoy diciendo, ven. Bueno, ¿cuánto más el creador de este mundo? Dios. ¿A poco cree que Dios anda pidiendo favores a nosotros? ¿Cree usted que Él está dando sugerencias? Yo nunca leí en mi Biblia que son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Y el Evangelio no es nada más algo bueno, es más que eso, es buenas nuevas, pero hay que ser obedecido. Entonces, es muy importante entender eso. Tenemos la capacidad de desobedecer. Okay, tenemos la capacidad de desobedecer. Y muchos confundimos la capacidad de desobedecer, de rechazar el llamado, como una opción, como un derecho. No, no hay derecho. Mire, nadie aquí tiene derecho de robar. Tú puedes ir a una tienda y no es tu derecho de robar. Pero está en tu capacidad, tú sí puedes robar. Y tú estás escogiendo, ¿voy a robar o no voy a robar? Y yo espero que aquí estamos escogiendo lo bueno para no robar. Pero si tú robes y te pescan y llaman a la policía, te puede meter en la cárcel. Tú no vas a decir el juez, era mi derecho de robar. No era tu derecho. No confunde una capacidad de hacer algo con un derecho de hacer algo. Yo creo que muchas iglesias, sin darnos cuenta, estamos dando a la impresión que tú tienes derecho de no obedecer al Señor y no seguir su llamamiento. No, tú tienes la capacidad, pero no es un derecho. Y por eso, vamos a ver, tenemos la capacidad, pero no el derecho de hacerlo. Y así como toda obediencia trae su recompensa, también toda desobediencia trae su castigo. Pues si no fuera así, estaríamos burlando de Dios. Y Dios no se ha burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, pues eso también recogerá, dice la Biblia. Entonces, es la ley de la siembra y la cosecha. Desobedeces, recoge las consecuencias. Obedeces, también recogerá las consecuencias. Pero ¿cuáles consecuencias queremos recoger? Entonces, un gran ejemplo para nosotros es Abraham. Abraham, en cuestión de obediencia, wow. No tengo tiempo en un sermón para cubrir todo. Hoy voy a hablar de su obediencia en cuestión de su llamado. Otra semana hablaremos, estudiaremos acerca de la prueba, su obediencia en la prueba en que tuvo que sacrificar a su único hijo. Y él mismo iba a tener que degollarlo y sacrificarlo a Dios. Eso es obediencia. No hay más obediencia que Abraham, en cuestión de ejemplo, aparte de Jesucristo. Entonces, primero vamos a hablar del llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham encontramos en Hebreos 8, pero también está haciendo referencia a Génesis capítulo 12. Vamos a estar en Hebreos y Génesis. Hebreos y Génesis. Primero, en 11:8 dice, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Ahora, mira el llamado en capítulo 12 de Génesis. Es un poquito más detallado. Y en capítulo 12 de Génesis, y encontramos esto, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y después versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. ¿Sí? Antes era Abraham, después fue llamado Abraham. Pero el hecho es la misma persona. Y es muy importante entender que él, en versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora, cuando él fue llamado a dejar cuatro cosas. Y puede ser que hay más, pero yo tengo cuatro aquí. Él fue llamado a salir de su zona de confort. En inglés se llama comfort zone. Abraham fue ordenado por el Señor. ¿Salte de dónde? De tu tierra. Entonces deja su tierra. Ahora, bueno. Él estaba, y aquí dice, y en capítulo 12, el Señor le dijo aquí, versículo 1, vete de tu tierra. Bueno, ahora, él dejó entonces su tierra, donde él había crecido. Pero, aparte de la tierra, de muchos recuerdos, por ejemplo, aquí en Laredo tal vez no extraña tanto a México, pero digamos si algún aquí de México estaría viviendo, por ejemplo, en otro país, tal vez en Francia, tal vez en Británica, por allá, ahí sí iba a echar mucho, perder mucho, iba a extrañar mucho más bien la cultura, el país de México. Entonces vemos que tuvo que dejar su tierra. Pero eso no es todo. Dice aquí también en versículo 1, y de tu parentela, tu familia, él dejó su familia. Sí, muchos, lo que extraña más cuando sale de un lugar al otro, no es el lugar, pero la familia. ¿Por qué cree usted que hay un problema tremendo con el tráfico cada diciembre aquí en la red con los paisanos? Tal vez no es tanto México que quieren ver, pero su familia. Y se entiende. Navidad, Año Nuevo, quieren estar con la familia y viajan lejos y después, pobrecita, tienen que dormir aquí en el carro esperando a cruzar el puente. Yo pienso en ellos cada vez que los veo, digo, ay, gracias a Dios que no tengo que ir por ese camino en diciembre. Y me ha tocado predicar en diciembre y me tocó regresar. Y el Señor dijo, para que vea lo que está pasando a ellos. ¿Okay? Entonces, me ha pasado. Y yo pensé, bueno, voy caminando. No, hombre, una cola también para caminar, para regresar. ¿Por qué todo eso? Y también muchos vienen para este lado de allá, para estar con familia. Ya no más para Abraham. Dios dijo, no va a haber familia. Olvídate de tu padre y tu hermano Nacor, que no murió. Arán murió, pero no Nacor. Por eso que dejó su madre también, toda su familia, sus primos y quién sabe cuántos tíos él tuvo. Dejó su parentela. Y después le dejó también con eso, recuerda que no había leyes de veras, era la ley del fuerte. Si tú no estabas con tu familia era él, era también tu ejército, era tu gobierno, era tu protección, dejó su seguridad. Fue una tierra que ni no sabía dónde. Y no quiere entrar ahora, pero ¿por qué usted cree que fue a Egipto? Porque había hambre, había el cananeo en la tierra, le dio miedo, pero con todo su miedo, él obedeció. ¿Y nosotros? ¿Haríamos lo mismo? Él dejó su tierra, su familia, su seguridad, y nos dice, pero se supone, él dejó su cultura. Una cultura diferente, donde él era ahora extranjero. Él iba a ser extranjero en una tierra donde no tenían las costumbres que él tenía. A veces comían diferente. Obviamente adoraban dioses diferentes. Era diferente cultura. Pero Dios le llamó fuera de su zona de confort. Fuera de su comfort zone. Entonces, pero cuando Dios nos llama fuera de algo, nos llama a otra cosa. Y vemos que él fue llamado a salir a una tierra prometida. Ahora, y él dijo aquí, en capítulo 12, vemos aquí en versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y después, vemos la bendición prometida. Pero él fue a la tierra que Dios le mostró. Él no estaba yendo como un turista para ver la tierra. Él estaba viendo como uno que iba a heredar esa tierra. Es como, por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa o un terreno, me supongo que usted lo compra, antes de comprarlo, usted va a dar una vista. Usted mira y ve que cómo está el terreno, cuántos acres o qué tipo de casa. Y si está satisfecho, ya lo vio. Ahora sí, firma los papeles. Bueno, es lo que Abraham tenía que hacer. Ver, te mostraré. Le mostró a Abraham lo que le iba a dar a su descendencia. Entonces, él dijo, haré gran nación de ti. Entonces, cuando el Señor nos llama para salir de alguna circunstancia, él también nos llama a entrar en otra. Así es. Un ejemplo. Nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa. Nos llamó del pecado, una vida de vicio, vida de pecado, a una vida de justicia, de buenas obras. ¿No ven ustedes? Él nos llama de una cosa a otra. Pues eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, dejar de hacer algo, es porque tiene algo más para nosotros. No nos deja ir flotando en el aire sin nada. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Él no dijo a Abraham, más salte de aquí. Dijo, a la tierra que te mostraré. Y así es en nuestras vidas. Hay que cuidar. El Señor así obra, hermanos. Pero vemos también ahora la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham. En versículo 8, regresando aquí a Hebreos 11, y dice aquí, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Sí? Fue llamado y obedeció. Lo vemos aquí entonces, que él fue obediente. Abraham dejó su padre en Harán. Ahora, algo interesante de su padre Tera. ¿Ok? Yo quiero que ustedes observen conmigo algo muy importante. Mira conmigo en Génesis capítulo 11. O sea, hay comentarios que dicen que cuando su padre murió, Abraham se fue con Lot y su esposa Sarai. Pero es lo que dice la Biblia. Si los hombres vivían hasta 1000 años, 900 años, pero estaba bajando los años después del diluvio. Bueno, pero Tera, si usted mira aquí en capítulo 11, dice aquí en capítulo 11, versículo 26, perdón, Taré, está hablando en inglés, Taré. En inglés es Tera, pero en español es Taré. Taré vivió, aquí está 11, 26, 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Siempre el primero es mencionado, Abraham fue mayor. So, el hombre tal vez era triple, ¿sabes? Los tres nacieron juntos. El hecho es que cuando Abraham nació, su padre tenía 70 años. Ahora, si usted mira aquí en versículo 32, dice, y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso? Tiene mucho que ver, vas a ver. So, él vivió 205 años. Tuvo 70 cuando nació Abraham. ¿Y Abraham qué edad tenía cuando se fue? Pues tenía 75. Aquí dice en capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Harán. Ahora, haz la cuenta. Si su padre tenía 70 años cuando él nació y él se fue con 75, su padre tenía 145 años cuando Abraham se fue. No había muerto. Es decir que él vivió 60 años más y no hay récord que Abraham volvió a ver a su padre. Y dentro de esos 60 años le nació ¿qué? Isaac en 25 años. No hay récord que llevó a su hijo a ver a su abuelo que estaba vivo todavía. Así que tiene que ver todo eso. Bueno, recuerdo que enseñó el Señor en Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9. Mira lo que dice. En Lucas capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora mire 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Parece que Abraham no tuvo tiempo de despedirse, ni siquiera de enterrar a su padre. Vivió 60 años más. Pero Abraham siguió al Señor y dejó su familia, su parentela. Yo no sé dónde sacan los comentarios que dicen que murió su padre y después él se fue. No dice eso. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué está enfocando mucho tiempo en eso? Porque unos 40 años después, es decir, cuando ya nace Isaac, Isaac tiene 15 a 20 años, y el Señor le manda a sacrificar a su hijo. Ahora ve usted el crecimiento de la fe de Abraham. Si él no hubiera dejado a su padre, ¿cómo cree usted que hubiera sacrificado a su hijo? Y se ve el crecimiento espiritual, aunque no hay tiempo, no estamos estudiando sobre la vida de Abraham. Pero el primer paso de fe de Abraham fue que dejó a su padre. Tal vez su madre también, no dice si estaba muerto o viva, no dice. Dejó su parentela, su familia. Su padre estaba todavía muy fuerte, vivió 60 años más y lo dejó. Dios siempre nos manda a hacer cosas que es difícil, porque nos está preparando para otras cosas más difíciles del día de mañana. Y por eso ahora es tan importante entender que dejó un padre muy sano, sin duda era muy amigo de él, era su padre. Y lo dejó para ir a una tierra desconocida porque el Señor le dijo que vaya. ¿No ven ustedes la obediencia de este hombre? Dejó a su padre, estaba dispuesto a matar a su hijo por el Señor. Y muchos aquí no pueden hacer eso. La familia es demasiado fuerte, trae mucha atadura, trae mucho peso en tu vida. Y para muchos tu familia vale más que el Señor. Pero es un paso que tenemos que tomar. Que el Señor viene antes que la familia. El Señor lo dijo en Lucas. Muchos años antes Abraham lo puso en práctica. Y vemos también que Abraham salió a una tierra desconocida. Fue lo que dice aquí en Hebreos 11. Dice aquí en versículo 8. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y a veces queremos todo a la mano. No es así con el Señor. Y a veces el Señor te manda a hacer algo. Y Él no te dice, ¿qué va a pasar después más? Hazlo. Ay, pero Señor, ¿qué va a pasar? No, hazlo. Confía en mí. Y nosotros queremos ver todo a la mano. Queremos usar la calculadora, pensar en esto, en lo otro. No, yo no puedo. Hay que confiar en Él. Y vemos entonces también que aunque Él fue como ciego a una tierra desconocida, no andaba ciego porque tenía fe. Él andaba por fe, no por vista. Y después vemos también aquí las jornadas de Abraham. Si cuando el Señor nos llama a una jornada. Ahora, dentro de esta jornada grande, hay muchas jornadas. O podemos decir que su vida es como un libro y hay capítulos. Y algunos de nosotros estamos pasando por capítulos en nuestras vidas. Cosas cambian. Por ejemplo, cuando un joven ya deja la casa para estudiar lejos, y por supuesto algunos aquí, no tengan miedo de dejar a sus hijos salir fuera, hermanos. Si también arraigado en la palabra, confía en el Señor, Él nos cuida. No tienes que tenerlo bajo tus alas toda la vida. Que estén bajo las alas del Omnipotente, no tanto las tuyas. Y verá que Dios los bendecirá. Mi hijo fue, yo me acuerdo, mi primero, Philip, fue a una escuela muy de las mejores en el país. Pero yo creo que había más gays que cristianos en esa escuela. Y mi hijo no salió gay. Mi hijo salió bien, porque salió con su fe. Los hijos tienen que salir algún día de la casa. Y si no, como que en sus vidas, porque hay hijos que se quedan con los padres, yo entiendo, pero llega un día que tiene que adueñarse de su fe y que ya no es fe de mamá y papá, es fe de ellos. Es un capítulo nuevo. Cuando se casan, otro capítulo. O cuando cambias de trabajo, en el mismo trabajo puede cambiar tu rol y es otro capítulo en tu vida. Hay diferentes capítulos en la vida. Podemos decir jornadas, libro, lo que tú quieres, pero estamos siempre hacia adelante. Hay cambios en la vida. Y el Señor está con nosotros en todos los cambios. Porque si tu vida es un libro y tú pasas por capítulos, nunca olvides quién es el autor de este libro. Él sabe cómo el libro va a terminar. Tú no tienes que saberlo. Confía en el que sabe. Y eso es lo importante. Y vemos que Él obedeció. Y Él tuvo sus jornadas y Él habitó como extranjero en la tierra de promesa. Mira lo que dice aquí en versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y por supuesto, Abraham conoció a Isaac y lo conoció a Jacob. Porque cuando Abraham murió, Jacob tenía 15 años. So Jacob conoció a su abuelo Abraham. Pero quiero que entiendan que él habitó con ellos en tiendas. Ahora, Déjame decir algo aquí, ¿ok? Mira Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y no está muy lejos de Hebreos, no debe de tardar mucho en encontrarlo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados. Pedro está hablando ahora. Amados, yo os ruego, 2:11. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Oh, mire, somos extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, somos extranjeros y peregrinos. Otro lugar dice, somos forasteros. Mire, cuando el Señor te salvó, hermano mío, a ese momento ya tú no eres de este mundo. Tú perteneces a otra patria. Déjame decirles, es muy importante entender eso. ¿Okay? Porque lo que pasa es, Él habitó como extranjero en la tierra prometida. La Biblia dice que Dios un día va a hacer unos nuevos cielos y nueva tierra. Y que dice que los mansos heredarán la tierra. Todo es nuestro, dice la Biblia. Somos coherederos con Cristo. Pero ahora vivimos como los bichos raros en este mundo. Nosotros no somos como los del mundo. Y así como Abraham no era de donde él estaba, él era un extranjero. Pero vivía en tiendas. Nunca Abraham tuvo una ciudad fortificada. Nada, puras tiendas, carpas. Entonces, ¿por qué? Porque el que vive en una tienda sabe que a cualquier momento tiene que estar listo para irse. El que tiene una ciudad, pues ahí va a quedar. Y por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo son tabernáculos, son tiendas. Así como Dios vivió en un moró en un tabernáculo en el desierto, no era un templo, era un tabernáculo. Él mora en nosotros. Nuestros cuerpos son tabernáculos, porque a cualquier momento nos va a recoger el Señor. O no te pongas muy cómodo porque te puede mandar a otra parte. O tu circunstancia puede cambiar drásticamente de un momento al otro. El hecho es que una tienda habla de la temporalidad, no la permanencia de algo. Entonces, Abraham sabía. Él buscaba otra cosa. Y hablábamos de eso después. Pero él habitó como extranjero, siendo coheredero de la promesa. Y eso también se encuentra más adelante en Romanos 8:17, que somos coherederos con Cristo. Tú eres un heredero. Dios tiene tantas cosas. ¿Sabe? Hay uno que dice heredero del afán. También en eso heredamos, ¿va? El afán y problemas de este mundo. Pero un día, en nuestra patria celestial, Dios tiene una herencia para nosotros. Entonces, muy importante entender eso. Y su descendencia también era coherederos con él. Ah, si usted lee aquí en versículo 9, ahí estaba su hijo Isaac y su nieto Jacob, coherederos. ¿Por qué? Con él, de la misma promesa. Vemos aquí entonces algo más. Tú tienes hijos. Dios quiere que tus hijos sean coherederos contigo. Sí, en vez de nada más ver a tus hijos como tu hijo, tu hija. A veces yo digo, son tus hermanos en Cristo si son cristianos. Pero también son coherederos. Vamos a heredar con ellos lo que Dios tiene para nosotros. Y lo triste es que hay algunos aquí que sus hijos no son coherederos. Han puesto a pensar. Si sus hijos no están en Cristo, ¿y tú qué has hecho para traerlo a los pies de Cristo? ¿Les has hablado? Una mamá está siendo ahí muy amigable con tus hijos porque quiere ser un amigo más que un padre que se preocupa por sus hijos. Si Noé, él se preocupa por su familia. No va a ser un buen amigo de sus hijos. Y sus hijos entran en el arca con él. Pues yo quiero mis hijos en Cristo conmigo. Cuando viene, no el agua, pero el fuego y la ira de Dios. Yo no quiero mis hijos quemados y en el infierno por toda la eternidad. Yo quiero mis hijos conmigo en el cielo. Dice, tú eres egoísta. Bueno, yo no creo. El que no habla de Cristo es egoísta, porque es más importante la imagen que tiene de ti que la salvación de ellos. Si piensan mal de ti, que piensan mal de ti, pero diles la verdad. Van al infierno. Van al infierno. Pero él vio a Isaac y Jacob con él, bajo la gracia de Dios. Ahora, como le digo, leemos aquí más y vemos también la esperanza de Abraham. La esperanza de Abraham. Versículo 10 aquí en Hebreos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow, eso es profundo. ¿Sabe por qué? En primer lugar, hermanos, déjenme decirles que Abraham ejerció tanta fe aquí, y le voy a decir por qué. Imagínate, a mí no me gusta la playa tanto. Yo crecí en la playa. Yo aprendí a nadar en la playa. Iba todos los días a la playa. Cuando era niño, me encantaba la playa. Cuando crecí, ya no me gustó la arena, mis oídos, mi cabello. El carro se ensucia. No, prefiero ir a la montaña. ¿Sabes? Yo prefiero ir a la montaña, es en un lago. Alto frío allá, Garner State Park. Yo prefiero mil veces más que Padre Island. Pero bueno, cada loco con su tema, yo sé. Pero el hecho es, a mí me gusta más agua dulce que agua salada. Pero, ¿qué iba a decir? Perdí lo que iba a decir. Pero bueno, vamos a ver. Así. Entonces, en el desierto donde estaba Abraham, pura arena. Pura arena. Ahí no era como Garner State Park, hermano, donde estaba Abraham. ¿Verdad? Entonces, imaginen ustedes, tiene su carpa, tiene que levantarla, doblarla, volver a cargarla y volver a armarla. Y siempre con arena. Porque yo nunca estuve por ahí, pero yo veo que es pura arena ahí el desierto. Y pues hay aire, ¿verdad? Y sopla la arena y todo, siempre tiene que haber arena. Pero él estaba buscando una ciudad con fundamentos. Y una ciudad no hecha por hombre, pero una hecha por Dios, una celestial. Ahora, imagine usted la fe de este hombre teniendo esa fe. Él buscaba una ciudad con fundamentos. Ahora, eso es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esa ciudad con fundamentos, hermanos. Cuando usted tenga oportunidad, leer Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y mira los 12 fundamentos que trae, cimientos, piedras diferentes, jaspe, esmeralda y diferentes piedras, diamantes. ¡Qué bonito! Y Abraham tenía su mirada en esta ciudad. Y nosotros muchas veces, estando más cerca que Abraham en el futuro de esa venida de Cristo, él no tenía ningún libro de la Biblia. Él ni tenía Moisés, porque Moisés vino mucho después. No tenía Jesús, no tenía los apóstoles, no tenía nada de la Biblia. Y él creyó al Señor y buscó una ciudad que Dios preparó para nosotros. Y nosotros con 66 libros de la Biblia y mucho más cerca de la venida de Cristo que Abraham, todavía no pensamos como él. No ven ustedes la fe de este hombre. Entonces, él buscaba una ciudad que tenía fundamentos, pero también confió en la promesa y en el poder de Dios. Y nosotros también podemos confiar en las promesas y el poder de Dios. Sí, prometer es una cosa, poder cumplirlo es otra. Mi Dios promete y tiene todo poder y deseo de cumplir con lo que ha prometido. Dios nos promete un lugar. Él dijo que muchas moradas hay. Él va a preparar un lugar para nosotros. Nada más para algunos son letras en un libro. Para otros lo toma como promesa del Señor. ¿Cómo lo tomas tú? Entonces, si nuestra mirada está en las cosas de arriba, como debe de estar, ¿por qué entonces tanto afán por las cosas de este mundo? Y eso es, estamos tan preocupados con nuestro tabernáculo y nuestras tiendas y se nos olvida de poner la mirada en el Señor que nos promete una ciudad a la cual Él es el constructor de ella y arquitecto de ella. ¿Sabe? Entonces vemos aquí ahora la esperanza de este hombre. Es increíble. Y aquí dice, en versículo 10 otra vez, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de nuestra esperanza? Que la esperanza nuestra nos purifica. Si tú sabes que Cristo viene por ti, eso va a cambiar tu manera de vivir. Imagina usted cometiendo adulterio, tomando, embriagándose, o apostando en un casino, o robando, y tú sabes que Cristo puede venir. ¿Quiere que te pesque haciendo esas cosas? Bueno, me da vergüenza, exactamente, y miedo. Pero si tú sabes que Él viene por ti, eso debe de cambiar tu conducta. Y tu conducta dice mucho si de veras tú crees que Él viene o no. Muchos dicen, yo sí creo que Él viene, pero no hoy. ¿Cómo tú sabes que no hoy? ¿O cómo no sabes, cómo sabes tú si hoy no es tu día para irte? Nadie sabe. Sí, el encuentro con Jesús es cualquier momento. Entonces tienes esperanza. Pero vamos a ver el fruto de Abraham. Porque hemos visto ahora, vamos a repasar, el llamamiento de Abraham, la obediencia de Abraham, las jornadas de Abraham, la esperanza de Abraham. Pues hubo fruto también, hermanos, hubo fruto. Mira el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No se olvida que ella había reído en el principio. Y el ángel le llamó la atención, tu esposa reyó. Yo no. Sí, tú lo hiciste, porque ella está diciendo que no lo hizo. Y Abraham creyó más el ángel que a ella. Pero ella tuvo fe, ella sí tuvo fe. ¿Pero por qué? Yo creo que la fe de Sara era más bien fruto de la fe de Abraham. Él era el líder espiritual en su casa y ella le siguió a él. Lo malo es que cuando decía que mintiera, también le hizo caso. Entonces, es bueno obedecer y seguir tu esposo en muchas cosas, pero cuidado en algunas cosas, ¿verdad? Pero el principio bíblico es que Abraham era la cabeza de Sara. Y Dios escogió a Sara, porque por medio de ella iba a venir muchas naciones, una nación grande, mucha descendencia. Pero el principio aquí, la enseñanza es que el varón, escúchame hombres, yo sé que han ido a los padres, y yo no quiero esperar otro año para decirlo, entonces tengo que decirlo ahora. ¿Okay? Entonces eso, usted debe de ser el pastor, el sacerdote, el maestro de su hogar. Aún la Biblia dice que las mujeres quieren aprender algo, que preguntan a quién, a su vecino, no, a sus maridos, sus esposos. Lo triste es que hay unos esposos que no saben nada de la Biblia. Hay mujeres que saben más que sus maridos. No debe de ser así. Y en el caso de Sara no fue así. Ella fue bendecida. Y yo creo que mucha bendición en los hogares se echa a perder porque las cabezas son como cabezas muertas que no sirven para nada en cuestión del espiritual. Puede ser que trabajan muy duro, puede ser que son buenos papás y buenos esposos en muchas áreas, fieles y todo, pero nada en cuestión de lo espiritual. Y eso es triste. Pues Sara fue bendecida por Abraham y ella también tuvo fe. ¿Y qué pasó? Pues veamos aquí que de la estéril salió vida. Ella era estéril. Ella tenía 90 años. Ahora, cuando usted piensa en 90 años, está pensando como una de 90 años fue con bastón. No, era así. Una mujer de 90 años en aquel entonces era como una mujer de 60, 65 hoy. Pero como quiera, era muy tarde para tener niños. Entonces, y por eso dice aquí en versículo 11, para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sí, concebir y dar a luz, no perdió a su niño. Dios estuvo con ella aún fuera de tiempo. Ninguna mujer de 65 años o 70 años va a tener hijos, pero ella sí. Entonces vemos aquí entonces, Dios la bendijo. So, de la estéril salió vida. ¿Y sabe qué? No sé si el salmista pensó en eso. En Salmo 113. Salmo 113. Es muy bonito aquí lo que dice. Mire lo que dice yo. La verdad, no me acordaba de este versículo hasta que estudié por el mensaje. En Salmo 113. ¿Ok? Y mire el versículo 9. Aquí dice. Dice aquí, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Imagina usted. En aquel entonces una mujer que no podía tener hijos era una desgracia. Lo veían todos como una maldición de Dios. Aunque no es verdad, pero así la gente lo veía. Entonces, Él dio fruto. ¿Qué más? De uno casi muerto salieron multitudes innumerables. Mira el capítulo 11, versículo 12. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, pues tenía 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora, ¿por qué las estrellas y la arena? Es interesante. Si la arena está en la tierra. En el mundo hay también muchos hijos de Abraham en la carne, como los árabes. Y cuando se casó otra vez, después que murió su esposa Sara, con Setura, tuvo más hijos. So, ni sabemos cuántos hijos en este mundo son hijos de Abraham. Entonces, como la arena, el mundo. Pero después dice como las estrellas del cielo. Esto hablando de los hijos espirituales. Los hijos celestiales. Los que pertenecen a la patria celestial. Entonces nosotros, aunque muchos aquí, la mayoría, no tienen nada que ver con la sangre de Abraham, somos llamados, ¿qué? Hijos de Abraham. En la fe. No ven ustedes, somos los de las estrellas. Por eso está la arena y las estrellas, porque en dos maneras, físicamente y espiritualmente, Abraham es padre de muchos. Porque este hombre obedeció, hermano, se ve fruto. Y déjeme decirle algo. Siempre Dios bendice la obediencia. Lo que dijo Elí, recuerda el sacerdote, yo honro a los que me honran. Abraham honró a Dios, por eso Abraham fue honrado por Dios. Y yo siempre he creído que en mi vida, si yo honro a Dios, Él me va a honrar. Y si esta iglesia honra a Dios, será honrada por Dios. Yo creo eso con todo mi corazón, porque mi Dios es un Dios justo. Él no es un Dios olvidadizo. Él no es un Dios ingrato, como muchos de nosotros. Él honra a los que le honran. Ve la vida de Abraham, verá cómo. Verán ustedes cómo él ha sido honrado. Pero eso no es todo. Wow, aquí vemos el anhelo de Abraham. El anhelo de Abraham. ¿Saben? Miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, es interesante, y vamos a brincar un poco, versículo 16, pero anhelaban una mejor. ¿Una qué? Una ciudad, un lugar mejor. Esto es celestial, una patria mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes por qué el autor de Hebreos está escribiendo eso? Porque es para nosotros, no nada más para Abraham y Jacob, y Isaac y Jacob. Mire, él buscaba una patria celestial. Versículo 14. Porque los que dicen, los que esto dicen, ¿dicen qué? Somos extranjeros, somos peregrinos, nuestros corazones no están en este lugar. ¿Qué es lo que dicen? Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. ¿Y qué patria buscan? Díganlo ustedes, hermanos. Entonces, veamos aquí que somos de los que buscan la patria celestial. Ahora, déjeme decirles una cosa. ¿Somos nosotros los que buscan esa patria? ¿Somos nosotros, de veras? Y otra cosa, ¿estamos dando a entender claramente? O si alguien te mira, alguien te observa, dirá, ¿será cristiano este o no? ¿Hay dudas sobre tu vida? ¿Dónde están todos tus anhelos, tu corazón? ¿Dónde está de veras, tu deseo? Y eso es la cosa, eso es muy importante aquí. Por eso dice en versículo 14, vuelvo a repetirlo, porque los que dicen, lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora, vemos entonces que su anhelo, el de Abraham, de lo celestial, produjo en él un espíritu de peregrino y extranjero en la tierra que habitaba. Entonces usted ve aquí en sus notas, en B, su anhelo de lo celestial produjo en él, en él mismo, un espíritu de peregrino y extranjero en la tierra que habitaba. ¿Qué espíritu traes? Bueno, digo espíritu, yo sé que Espíritu Santo, pero ¿qué actitud traes? ¿Tú de veras te ves como extranjero en esa tierra? ¿Tú de veras te ves como peregrino? ¿O andas muy cómodo? Cuidado. Porque hay cosas buenas que el diablo puede usar para hacerte sentir muy en casa, para que te sientas muy en casa en la tierra. Lo primero es, yo creo, ni la familia, la salud. Cuando tú andas muy sano, no tienes problemas, sientes que tú eres invulnerable, más los jóvenes, tienen un futuro para vivir, son muy sanos, se sienten muy a gusto. También la familia, es buena la familia, como la salud buena es buena. Y tú te sientes tan bien con tu familia, pero se te olvida que tu familia también es pasajera. Nada más son tu familia mientras estás aquí y mientras ellos están aquí. Esto se va a acabar. No hay ninguna familia hoy que estaba aquí hace 100 años. Todos murieron. Y todos están muertos en 100 años. Y va a haber otras familias, pero las nuestras ya se acabaron. ¿No ven ustedes? Somos peregrinos. Somos forasteros, estamos pasando por esta tierra. O lo económico, andas muy bien económicamente, tienes buena casa, tienes buen trabajo, buen security, como dice en sus annuities y su todo eso, 401k, todas esas cosas, esas pensiones. Hey, ¿sabe qué? Tal vez ni llegas a jubilar. No confía en esas cosas. Y aún si vives muchos años, lo va a dejar a otro y es capaz que lo malgaste. Así es. Entonces vemos, hermanos, el anhelo de él le hizo sentir como, hizo sentirse como peregrino. Él era peregrino y nosotros también somos. Pero muchas veces no sentimos como peregrinos. Sentimos muy en casa y pensamos como los del mundo, planeamos como los del mundo, vivimos como los del mundo. Pues no es maravilla que sufrimos como los del mundo y no hay paz en nuestras vidas. Vemos también el anhelo de Abraham, complació a Dios. Recuerdo cuando el Señor fue bautizado, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, somos hijos amados también, somos coherederos con Cristo. Y el amor que el Padre tiene para con Cristo, lo tiene para contigo, mi hermano. Lo que no sé es si Él está complacido con nosotros. El anhelo de Abraham complació a Dios. Mira el versículo 16. Pero anhelaba una mejor, que es una patria mejor, celestial. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tendrá Dios vergüenza de llamarse Dios tuyo? ¿Usted cree que Dios tiene vergüenza de decir, yo soy su Dios? O te mira y ve una persona y dice, ah, mi alma tiene complacencia en mi hijo. A ver, nosotros se nos olvida. Estamos aquí en este mundo para glorificar a Dios y complacerle. No a nosotros. Por eso hay muchos cristianos que mueren por su fe, son encarcelados por su fe, sufren por su fe. No es como Estados Unidos y México. Todo anda y pasamos por alto las cosas. Tenemos que cuidar. Estamos aquí para complacer al Señor y a nadie más. Porque nuestra jornada se va a acabar. Y ahora termino con eso. La determinación de Abraham. O la osadía. El hecho es que los fieles. Mira el versículo 15, pero no, me leo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. ¿Ves? ¿Qué dice aquí? Ciertamente tenían tiempo de volver. Salieron. Abraham salió de su patria. Salió de su tierra, su parentela, su cultura. Salió de ahí. ¿Y tú? ¿Tú saliste del mundo? ¿O todavía tu corazón está en el mundo? Sí, Abraham era un hombre con una determinación. Con mucha osadía. Dijo, ¿sabe qué? Yo voy a seguir a mi Dios. Y si no la veo aquí, aunque muera, yo sé que lo veré algún día. Lo prometido. La ciudad prometida. ¿Y tú que saliste de un mundo de fornicación, vicio, un mundo de tal vez brujería, o un mundo nada más de materialismo, de avaricia, nada más para mí, placeres, deleites, y tú, y Dios te sacó de ese mundo, sacó del reino de tinieblas y te colocó en el reino de luz, ¿tú estás pensando en regresar? Dice aquí que los fieles verdaderos no pierden el tiempo pensando en regresar de donde salieron. O sea, no pierden el tiempo. Más bien invierten sus fuerzas, sus esfuerzos. ¿Para qué? Para seguir adelante. Para seguir hacia la meta y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira conmigo en Filipenses capítulo 3. Ahora no es Abraham, ahora es apóstol Pablo. Pero mira Filipenses capítulo 3. Y vamos a versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él también tiene que crecer en su fe. Él reconoce eso. 3:13. Pero una cosa hago. Wow, una cosa que es lo principal es lo que él hace. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, ¿de qué? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo él? Esa palabra, supremo llamamiento, es un llamamiento hacia arriba. Un día Dios te va a llamar a esta ciudad celestial. Un día tú vas a estar en tu patria celestial. Antes de ser americano o mexicano, tú perteneces, tu ciudadanía está en los cielos. Tú eres celestial. Tú eres espiritual. Tú eres hijo de Dios. Y Dios no es ni americano, ni mexicano, ni chino. Él es Dios. Y tenemos que entender que nuestra ciudadanía y nuestra patria está en los cielos. Y un día Él nos va a llamar a nuestra patria. Ahora, mi pregunta es, en el versículo 15, 3:15 de Filipenses. Así que, todos los que somos perfectos, palabra perfecta es decir, maduros. ¿Ok? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué otra cosa vas a sentir? En casa, aquí en la tierra. Si tu meta, si tu mirada no está en la meta de estar con Cristo. Entonces, ¿por qué estás cómodo aquí en la tierra? ¿Y sabe qué? Me da tristeza de pensar que algunos aquí han sido lavados por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Dios te ha obrado día tras día en tu corazón. Y todavía tú sigues dándole la espalda. O tú quieres tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Quieres servir el yo y a Cristo a la vez? y no has llegado todavía al nivel espiritual que Dios espera de ti. Ya es tiempo de estar jugando con esas cosas. Tú estás ahí en el Titanic que está hundiendo, tú nada más colocando cuadros en tu cuartito. Deja el cuarto. Este mundo se está hundiendo. No anda pensando en invirtiendo todas tus fuerzas en cosas que no son, no van a durar, no son perdurables. Y eso es la historia, la enseñanza que el Señor nos quiere dar por medio de Abraham. Por eso Él es nuestro Padre en la fe, enseñándonos el Señor por medio de la vida de este hombre. Sigue adelante, sigue adelante. ¿Recuerdas? Tú eres peregrino, tú eres forastero, aquí no es tu patria. Tú estás pasando por aquí nomás. Un día caminarás conmigo en las calles de oro. Un día me verás cara a cara. Un día verás los querubines y serafines y todos los ángeles y toda la hermosura del cielo que he creado para ti. Pero esto no es tu patria. No pongas todas tus lágrimas, tus esfuerzos, gastar tu vida en lo que no vale. Invierte tu vida en lo que valga la pena. ¿Y qué más valga la pena que seguir a Cristo y recibir todo lo que Él tiene para nosotros? Somos coherederos. La invitación, ahora digo invitación, Dios nos está llamando, no es invitación de veras, pero hay que seguirle, hermano. Hay que seguirle. Si tú no conoces a Cristo, ven conmigo. Podemos orar, yo te envío con alguien para orar. Entrégate a Cristo. Pero hermanos, más ustedes que conocen a Cristo, es tiempo ya. Es tiempo, hermanos, de echar la mano al arado y no mirar para atrás y seguir adelante. Es tiempo de ya funcionar como hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos.